8:01. Regresamos hoy con un debate muy importante, y es todos los responsables, cabezas, líderes de los partidos políticos en Colombia: Carlos Holmes Trujillo, Luis Felipe Henao, Claudia López, David Barguil, Carlos Baena, Roy Barreras, Iván Cepeda, Juan Fernando Cristo. Y estamos esperando que termine la reunión con Gustavo Petro para que uno de sus líderes pueda conversar con nosotros. Dos de ellos candidatos a la vicepresidencia, como son Luis Felipe Henao con Germán Vargas Lleras y Claudia López con Sergio Fajardo. La pregunta: ¿cómo ven entonces, ya después de esta respuesta, la composición del Congreso en torno a las mayorías, y de qué depende que esas mayorías se den? ¿Cómo se las imaginan? ¿Quién quiere empezar?
Pues a mí me parece que va a ser marcado todo de manera inevitable, como suele ocurrir con el desarrollo presidencial, por supuesto. Una cosa es un presidente de centro, o de izquierda, o de derecha, o verde, o amarillo, o azul, conformando y liderando una coalición. Eso cambia completamente la construcción de la coalición. Yo propuse sin éxito hace algunas semanas que anticipáramos esa coalición con estas nuevas mayorías para no depender de esa especie de guiño, pero es inevitable. Es decir, el gobierno electo pues va a armar una gobernabilidad, va a intentar hacer gobierno con éxito casi siempre, y eso va a marcar las mayorías. ¿Qué noto y reconozco y me preocupa? Pues hay una clara tendencia mayoritaria de derecha, que usted paradójicamente la vio hoy aquí en esta mesa al lado derecho. Y me parece que si esa tendencia de derecha, que no por ser de derecha, sino por haber sido hostil al proceso de paz y a su implementación, por ejemplo, las 16 curules de las víctimas, se mantiene, pues vamos a tener, quienes defendemos el derecho de las víctimas y la implementación de la paz, mayores dificultades. Pero auguro que eso puede cambiar totalmente si el presidente de la República no hace parte de uno de los dos extremos polarizantes. Y creo que esto tiene que ver con la pregunta de Antonio Navarro. ¿Qué van a hacer esos 8 millones? Diana, yo anticipo la respuesta. Pues es que los 8 millones significan que no hemos entrado todos al campo todavía a jugar, y esos 8 millones significan que habrá una tercería. Yo creo que al país le conviene un gobierno estable, tranquilo, no polarizante, no un gobierno de medio país.
La tercería tiene que conquistarse esos 8 millones.
Sí, porque es que sería
que de esos 8 millones muchos se vayan ya para las fórmulas de las
cosas. No es deseable, yo termino con esto, no es deseable un gobierno de medio país contra otro medio país. Ya. Ojalá se construya esa tercería.
Iván, las mayorías en el Congreso, ¿de qué dependen?
No sé, yo tengo una percepción distinta con relación por lo menos al Senado. Yo no veo una fuerza hegemónica hoy en el nuevo Senado de la República, y veo más bien la emergencia de un fenómeno bien, bien novedoso, que es esta franja de la que hablé al comienzo. Y creo que, a pesar de que, por supuesto, va a llegar un gobierno y va a intentar armar una coalición, pues las decisiones van a tener que ser pactadas hasta cierto punto. Por lo menos estas que tienen que ver con la paz, porque allí, yo no sé si las cuentas me estarán dando mal, yo veo ya de entrada unas 30 senadoras y senadores que pueden defender el acuerdo del lado de esta franja de centro-izquierda, y veo que también los partidos que han defendido el proceso de paz en este gobierno, que suman 28 curules, pues tendríamos 58 senadoras y senadores que pueden eventualmente defender los acuerdos, y a mi modo de ver ahí hay una mayoría.
¿Esa suma de dónde le sale, los 50?
Bueno, veo que hay 10 verdes, 5 polo, hay 4 de la decencia, hay 3 del MIRA, hay 2 indígenas.
Ahí van 24.
Ahí van 24, están los 5 nuevos
de las FARC.
De las FARC, que no creo que voten contra el acuerdo, ahí serían 29. En este caso 29, y los 28 de los dos partidos que han defendido el
¿está pensando el usted en la U y los
además,
liberales?
Sí, yo diría
si
que
no el se meten en este momento, digamos, en una elección para apoyar.
De acuerdo, pero
podría ser más o menos así.
Digamos, me guío por lo que ha ocurrido. Incluso en el Partido Conservador y en Cambio Radical hay personas individualmente consideradas que han defendido
favorables
el acuerdo y lo siguen defendiendo.
Pero entonces usted estaría planteando esas mayorías en el Congreso en torno
a un tema específico. Que no es cualquiera y que yo creo va a definir.
Y no siempre esas mayorías que están con con este tema, posible. Están con otros temas.
Eso lo admito perfectamente, sí. pero en ese escenario no veo que haya una fuerza hegemónica.
Claro, es que conclusiones de los analistas y no de ustedes como los políticos, pero los analistas han coincidido también en plantear que quedó un Congreso mucho más equilibrado.
Sí, claro.
Más heterogéneo,
diverso, para decirlo de alguna manera. ¿Cómo se lo imagina usted, Carlos Holmes?
Yo creo que todo va a depender del resultado de las elecciones presidenciales y naturalmente del tono del debate que tenga lugar en el nuevo Congreso a raíz de las iniciativas que presenten las distintas fuerzas. Hay que decir nuevamente que Centro Democrático no está pensando en hacer trizas el acuerdo. Eso es una frase a la cual se acude con mucha frecuencia, pero eso no es una frase del partido, ni es una posición del partido.
Usted es más de las risas, bueno, que de las trizas.
Ahí le pegaron su mensajito, Roy, momento, que no es que sean hostiles, es que tienen, ni es que lo vayan a hacer trizas.
Pero además Iván acaba de recordar.
No, pero fueron hostiles, hundieron las curules de las víctimas, hundieron la reforma política.
Ni trizas ni risas. Oiga, me permiten un segundito, que es que tengo a María José Pizarro en línea, del partido de la decencia, de la lista de la decencia, y no quiero desaprovecharla para equilibrar acá. María José, buenas noches, gracias por estar con nosotros.
No, muchísimas gracias y disculpe no haber podido acompañarlos hoy.
No, lo más importante es saber su lectura de cómo considera usted que logran esas cuatro curules en el Congreso y si en este momento, de una vez, porque sé que está ocupada, estarían pensando en la necesidad de una alianza para poder ir a las presidenciales más fortalecidos.
Pues claramente eso es precisamente lo que se está contemplando. La idea es... pues obviamente empezar a tejer todas las alianzas posibles para materializar una opción democrática en nuestro país.
Cuando habla de alianzas posibles, ¿tiene en la mente Gustavo Petro algún partido, alguna persona?
Pues yo creo que él está dispuesto a hablar con todos los sectores progresistas de este país. Ha lanzado varias invitaciones, no solamente a través de los medios de comunicación, sino de sus propias redes sociales. Y lo que realmente falta es concretar, pero además que haya voluntad por parte de sectores que inexplicablemente se han opuesto a la conversación sobre puntos programáticos, o sea, por lo menos...
Que lo han tratado como el patito feo de la política. Mire, yo quería preguntarle, María José, algo. Petro no estaba particularmente contento con el resultado, a pesar de que a los colombianos en general les pareció que 2.8 millones de votos era una locura para la votación de Gustavo Petro. ¿Es que esperaban realmente ustedes sacar más de esa votación?
No, yo creo que digamos depende mucho de los análisis. Lo que hubo fue una gran molestia por las irregularidades de la registraduría, pero frente a los resultados, pues obviamente consideramos que es un logro, no solamente por la votación de Gustavo Petro, sino también el logro de en dos meses, con muy pocos recursos, realmente hace dos meses no existíamos, y poner cuatro senadores, cinco con la circunscripción indígena, dos representantes a la Cámara, es muy importante, es un logro muy importante. Entonces yo creo que hay que valorarlo más allá de lo que te digo, las molestias por la situación que se presentó con la registraduría y lo que se presentó en los puestos de votación, que no es ajeno, ¿no? Esto afectó a ambas consultas.
Sí, pero la molestia de María José, con un saludo especial, y me alegra mucho su ingreso a la política, ¿sabe?
Porque lo que hizo realmente es muy meritorio, igual que Gustavo Bolívar, es que ha sacado cuatro colores de la lista de la decencia, eso no es cualquier cosa.
Sin duda. Un significado histórico en el posconflicto que yo reconozco. No tengo el gusto de conocerla, pero me alegra mucho que sea una voz nueva en la democracia. Pero digo yo que a Petro lo que no le gustó es que seguramente en la consulta, pues en la consulta de Iván Duque lo duplicó, es decir, en las encuestas aparecían parejos y la consulta de la derecha se metió 6 millones de votos y la de Petro se metió 3, entonces por supuesto había que poner como en duda el resultado.
Muy bien, retomamos entonces un poco, María José, quédese con nosotros en la medida de lo posible, y cómo ve cada uno esta composición de las mayorías, hablaba el hombre de la derecha, uribismo, Centro Democrático, Carlos Holmes Trujillo.
Estaba yo diciendo que la posición del partido no ha sido volver triste los acuerdos, sino modificar algunos puntos que evidentemente, según nuestra opinión, son perjudiciales para el país en términos institucionales, en términos sociales y, por supuesto, que en términos económicos y políticos. Así que...
¿Con quién haría mayorías el Centro Democrático?
Esperemos la elección presidencial. De todas maneras, hay unas fuerzas con las cuales coincidimos. Es evidente que tenemos coincidencias con fuerzas que lograron una gran representación en el Congreso y también con parlamentarios individualmente considerados que estiman que hay algunos puntos que deben ser modificados. Pero todo esto va a estar influido decisivamente por la elección presidencial.
¿Y por quién es el que pasa la segunda vuelta? Porque aquí va a haber una elección de algunos que les gusta el candidato A y otros que le tienen pánico al candidato
Ahora
B.
Ahora vamos a esa
claro,
parte,
por
porque digamos,
que
habría que pensar si hay realmente segunda vuelta o no. Si en esta mesa
hay
quienes piensan que la habrá o
no
la
habrá.
Pero el Partido Conservador, David Barguil, usted está en el mundo en el que... Hay quienes están precisamente en su partido dividido completamente, en la derecha con el Centro Democrático. Marta Lucía Ramírez ahora es la candidata precisamente del Partido Conservador acompañando al Centro Democrático y hay otros que no.
Así
Entonces,
es.
¿Cómo ve usted ese juego de mayorías ahí?
Bueno, el miércoles fue citada la bancada de congresistas y el directorio del partido para iniciar esa discusión, porque el intento que se va a dar es de tratar de sacar una posición unificada de cara al apoyo a la candidatura presidencial que se escoja en la primera vuelta. No va a estar fácil, se lo acaba de decir. O sea, ya hay unos sectores muy importantes del Partido Conservador que están abiertamente y bueno, en la boleta, en la candidatura de Iván Duque. Hay otros que han expresado públicamente el apoyo a la candidatura de Germán Vargas Lleras. Creo que esas son las dos opciones que en el partido...
O sea, uno pensaría que 1.500.000 votos de Marta Lucía Ramírez se divide.
Lo que pasa es que, Diana, si hablamos de cifras en consultas, usted se acuerda, por ejemplo, de las cifras cuando Noemí Zanini y André Felipe Arias, que no correspondían a las cifras de la elección de Congreso. O sea, siempre ha sido mayor porque eso genera una movilización ciudadana.
Las consultas mete la mano hasta el gato.
Todo el
Peñalosa
mundo,
sacó
3
millones, después se
decidió. Yo lo que diría es, frente al tema de los 8 millones de votos que no aparecen en las consultas, tengan en cuenta algo, esos son los votos de los partidos políticos. Allí están los votos del liberalismo, de Cambio Radical, de un gran sector del conservatismo,
claro, que no votaron en esas consultas y que hay que ver es
claro,
para dónde van a coger o no.
Exacto, es decir, ese es un poco
también
ya
hay
lo...
muchos que sí aparecen esos 9 millones de votos que en realidad no son de esos candidatos.
Así es, pero un poco
son
pues,
de las circunstancias.
Para empezar, 2 millones de los 4 millones
de votos.
Ese juego de las coaliciones son las que van a definir el triunfo de la elección.
Pero para empezar con cifras, 2 millones de los 4 millones de Iván Duque, a quien también hay que felicitar, hizo una campaña exitosa, pues el partido sacó 2.300.000, él sacó 4.300.000, pero los otros 2 millones no son del Centro Democrático, es de gente que le metió
totalmente
la mano.
Totalmente de acuerdo.
Pues eso, sacó 6 millones de votos.
Totalmente
sí, lo que es una realidad es que el centro de la consulta de la derecha sacó 6 millones de votos,
sí, claro,
como la consulta de la izquierda
con
sacó
ciudadanos de
más
de 3
millones de votos.
No todos hablemos al tiempo.
Sacaron lo que sacaron, punto, lo demás es cuento.
Yo les propongo que no todos hablemos al tiempo porque la gente en las casas se va a enloquecer.
Pero le hacemos caso cuando ya sea presidente. Antes, candidato a la presidencia, participe del debate.
De candidato siempre se puede proponer, y yo creo que eso es lo que quiere la gente, propuestas. Y en ese tema yo creo que las consultas y los candidatos van a llegar a sus justas proporciones. Estoy de acuerdo con Claudia, estoy de acuerdo con Roy. ¿En qué sentido? Mucha gente del Polo pudo votar por Petro en esta consulta. Muchas personas del Partido Conservador o de Cambio pudieron votar por Duque porque les daba miedo Petro. Ahorita viene un tema de debates, viene un tema de propuestas, viene un tema de decantar las encuestas porque las encuestas estaban mostrando mentiras. Era falso que Iván estuviera en el 23 y que Petro estuviera en el 23 y eso generó una polarización.
¿A usted le parece? ¿A usted le parece falso? Si
a mí sí
lo que se demostró es que sí estaban estaban peleaditos.
No, claro,
peleaditos.
¿Por qué me parece falso? Porque hubo una gran diferencia entre la consulta del Centro Democrático y la consulta de la izquierda.
Pero es que usted está planteando consulta... que el 23 que planteaban ahí eran para consultas, no, y no eran para consultas.
No, porque es que...
El 23 en el que aparece el doctor Iván Duque
la
y el 22 de Gustavo
no,
Petro era preguntando frente a todos los candidatos.
Y se parecen, porque los otros eran de Marta Lucía, que también registraban las encuestas. Sí, y los otros que también registraban las encuestas.
Sin gritar. Nada más es mi punto de vista y nada más pido que lo escuchen. Esa polarización hizo que la gente fuera a votar. Mucha gente pedía el tarjetón porque no quería que llegara el otro. Ahorita se van a decantar por las propuestas. Puede que le guste más un candidato como Fajardo, puede que le guste más un candidato como Germán Vargas, un candidato con experiencia y ya aprobado.
Y eso es lo que viene. Yo entiendo que Iván llamó a muchas personas de otros partidos para que lo apoyaran en estas consultas, como Invito Centro, porque eran consultas abiertas. Como están diciendo acá el doctor David Barguil, esto apenas está empezando, pero todos esos votos no son del candidato.
Como apenas está empezando, Gustavo Petro les manda a decir en Twitter, en el Congreso de la República las fuerzas alternativas conquistan el 27% del Senado, cifra a la que nunca había llegado. Una coalición con el Partido Liberal y la U los está invitando, doctores Cristo y Roy, darían la mayoría en el Senado si se construyera una gran convergencia democrática. ¿Cómo se imagina usted esas mayorías, doctor Cristo?
Pues mire, yo estoy de acuerdo con lo que acaban de decir, lo discutimos también en ocasión anterior. El Congreso de la República, para bien o para mal, y hay que decirlo con franqueza, se mueve al ritmo del gobierno. Si hay un gobierno de centro-derecha o de derecha en el país que lleve una agenda, va a ser muy interesante, que lleve una agenda para modificar los acuerdos de paz, como lo decía Carlos Holmes, digamos, siendo fiel a sus palabras, no para volverlos trizas, sino para modificarlos simplemente, como le escuché yo a mi querido amigo Iván, que las únicas modificaciones eran que había que mandar a la cárcel, Iván Duque, que había que mandar a la cárcel a los rebeldes de las FARC, que no podían ser senadores, solamente esas dos. Entonces, yo quiero ver
no más la ley de tierra,
a los amigos de la coalición, de la Unidad Nacional, que votaron esas normas en el Congreso, ahora votándolas en contra. Eso va a ser interesante, votando a favor de desmontar esa parte de los acuerdos. Si se da o no se da, lo vimos ya en el tránsito del gobierno de Uribe al gobierno de Santos frente a los acuerdos de paz. O para decirlo de otra manera, mientras exista este sistema político, mientras haya este presidencialismo tan exacerbado, mientras haya tanta dependencia y mientras no tengamos bancadas organizadas, cambiemos el sistema.
Decir,
tengamos
mientras no
listas,
haya la reforma política que nos hundieron.
Tengamos listas cerradas, eliminemos el voto preferente, haya más identidad de los partidos, pues el Congreso será de centro-izquierda y se armará una coalición de centro-izquierda en la cual participarán los conservadores y Cambio Radical también, y la U y el Partido Liberal. O el Congreso será de centro-derecha y en esa coalición seguramente participarán también la mayoría de los partidos. Es el partido del gobierno y así funciona el Congreso en Colombia mientras no cambiemos el sistema.
No pregúntele a Roy.
Quedamos estáticos en el número de mujeres representadas en el Congreso.
Y venía subiendo. De 2006 a la última elección de 2014 venía con un incremento grande, pero se estancó.
Se estancó el tema femenino.
Que además de la mujer, tampoco es exótico, lo dijo Juan Fernando. Pues es lo que está haciendo Angela Merkel en Alemania, tratando de hacer gobierno. Aquí no hay un régimen parlamentario ni semiparlamentario, desafortunadamente, pero los presidentes tienen que hacer gobierno. Eso tampoco es un invento colombiano.
Mire, a mí me aterra un poquito. Yo me imagino lo que está pensando un ciudadano que nos está escuchando en este programa. Es que aquí siguen hablando todos pues como si la gente estuviera reclamando la política tradicional. Venga, repartámonos quién va a hacer las mayorías, cómo se arma la coalición, cómo se compra el Congreso, y creer que eso va a seguir igual. Por favor, si ayer el Verde tuvo la votación que tuvo, Mira tuvo la votación que tuvo, el Polo tuvo la votación que tuvo, Decentes tuvo la votación que tuvo, es porque este país está agotado de esa política de presidentes que vienen, como lo ha hecho el uribismo, como lo ha hecho el vargallerismo, como lo ha hecho el santismo, a comprar robándose la plata a los colombianos, mayorías en el Congreso. La gente está hasta la coronilla de eso, y eso es exactamente parte de lo que explica la mayor votación de ayer y los resultados de ayer. Y aquí siguen hablando como si eso no hubiera pasado y como si la gente no fuera a demandar eso aún más y con más fuerza en la elección presidencial.
Súmele aquí a la mesa, creo, cuántos votos lograron entre todos esos que usted está planteando.
Bueno, y lo que vamos a lograr en presidencia. Porque lo que yo sí creo es que a mí sí me parece, digamos, ya veremos qué tipo de cambio, y yo espero que sea un cambio constructivo y sereno y de reconciliación como el que propone Sergio Fajardo, y no un cambio destructivo. Pero que este país está demandando cambio y que está dispuesto a mandar a la clase política a la cloaca, no tengamos la menor duda de eso. Y seguir hablando aquí de repartijas y armar mayorías, que ya sabemos cómo se arman. Es que eso no, se armara con argumentos y convencimiento, vaya y venga. Como se ha armado en los últimos 50 años.
Entonces,
de
desde ese plan, usted puede tirar la piedra por su partido. Usted puede decir que el Partido Conservador que usted representa en esta mesa no responde en nada a lo que la doctora Claudia López está describiendo.
No, Diana, yo lo que tengo que decir frente a lo que Claudia acaba de plantearle a los oyentes es que aquí ninguno de los panelistas estábamos hablando de repartijas y de coaliciones.
No, pero es que no, ella sí está respondiendo a la pregunta que yo hice, y es cómo se imagina la conformación de mayorías.
Déjeme plantear mi punto de vista, Diana, por favor. Yo sí tengo que decir frente a lo que Claudia dijo, porque el oyente está pensando que los que intervinimos aquí antes de que Claudia hablara estábamos hablando de repartijas y de armada de coaliciones y de componendas, y eso no pasó. Lo que hicimos fue responder a su pregunta de cómo sería un eventual escenario de coaliciones con la foto de hoy del Congreso elegido. Eso es totalmente distinto.
Pero además planteando precisamente la necesidad de la reforma del sistema político.
Además, yo lo digo con la moral en alto.
No se cambie,
yo, a diferencia de la mayoría de mi partido, me atreví a decirle que no al gobierno durante dos años y medio siendo presidente de la
Corte. Habla Cambio Radical y ya viene el polo.
Yo hice parte del gobierno y por esto le gané una tutela a Claudia. Uno no le puede decir ladrón a todo el mundo. Yo hice parte del gobierno y no repartí un solo contrato de mermelada. Todo fue licitación pública y no tuvimos una sola queja de corrupción. Yo creo que sí hemos dado
no puede
ejemplo.
Decir lo mismo por, las, por miembros de su partido.
Por favor, Cambio Radical es el partido con más corruptos con elegidos en este Congreso. Ya vienen a hablar.
No, pero es una realidad.
Pero ya,
una
creo realidad. Que, también yo sí le pido un poquito de imparcialidad y que nos deje el tema del debate, y se lo digo con todo el respeto. Yo puedo hablar. Lo que estamos planteando en esta mesa es que el gobierno que llegue tiene que llegar a hacer coaliciones. Y eso, las coaliciones no significan corrupción per se, y así no se le puede plantear. El ciudadano que está escuchando no puede creer que un gobierno no va a llegar a generar unas coaliciones para poder gobernar, para poder sacar las leyes. ¿Cómo me imagino esas mayorías? Pues con la identificación política que tiene que tener un gobierno, si es de centro derecha o es de centro izquierda. Nosotros nos identificamos con planteamientos del Partido Conservador, como nos identificamos con planteamientos del Partido Liberal, como nos hemos identificado con planteamientos del Partido de la U. Y yo sí le puedo decir, como ministro sacamos leyes de la Ley de Vivienda y no hay una sola queja de corrupción, ni por mermelada, ni por mala contratación. Entonces uno no puede entrar a calificar a la gente de corrupto per se y dividirlo entre
ahora,
decentes
usted,
y
indecentes.
Ahora
usted me permite 42 investigados no, en este Congreso, Cambio Radical,
y su gobernador de Nariño está investigado.
No les voy a permitir que trasladen la peleita que tienen ustedes dos a la mesa acá. Y lo que le voy a preguntar, cuando usted me pide que le regale algo de imparcialidad, es porque usted me está acusando de parcialización con respecto al candidato Sergio Fajardo, porque eso sí me parece.
Yo no le estoy diciendo de parcialidad frente al candidato Sergio Fajardo, sino sobre un argumento que se está en la mesa y que uno no lo puede discutir con tranquilidad, Diana.
Usted sí lo puede hacer. Lo que pasa es que usted quiere plantear sus argumentos con un tono y Claudia tiene el otro. Entonces cada uno plantea sus argumentos en el tono que bien les parezca.
Yo lo que creo que está diciendo lo que está diciendo Claudia es lo siguiente, es que habría que ser un poco ciego para no darse cuenta de lo que pasó ayer. Es decir, ayer hubo un aumento en primer lugar de la participación de la gente y en segundo lugar hubo un aumento con un castigo para cierto tipo de políticos. Y eso, a mi modo de ver, es una notificación seria. Y es una notificación para el Congreso de la República. Entonces yo creo que va a haber por lo menos dos pruebas de fuego para este Congreso, ya de entradita no más. Una es la consulta, el referendo anticorrupción que en buena hora ha planteado el Partido Verde, en el cual hay una serie de cosas bien serias. Reducir el salario de los congresistas, generar un nuevo régimen.
Sacar el presupuesto a audiencias públicas.
Ahí hay que decir, hay que ver cómo va a votar cada quien. Me parece eso importante. Y en segundo lugar, hay otro tema que es fundamental, y es que se ha planteado un pacto político para excluir la violencia, las armas y la agresión de la política. A mí me gustaría escuchar qué piensa cada partido sobre ese pacto, porque eso también es un trasero para dividir.
Eso nos toca en otro debate, porque no me alcanza
el tiempo. Yo digo, ahí va a haber un termómetro de quién es quién en el
mundo. ¿Cómo se imagina esas mayorías parlamentarias?
Pues yo aspiraría que el Congreso fuera más deliberativo, que hubiera más debate. En mi experiencia en el Senado, pues veía un Congreso que en donde prácticamente todas las votaciones ya estaban tomadas por anticipado, y el ideal sería que todo fuera con argumentos, que pudiera haber más independencia en el manejo de la política. Eso es algo que hemos impulsado desde que nació el partido. Mira, en el año 2000, cuando pasamos por el Consejo de Bogotá, llegamos al Congreso, muchas veces sí nos quedábamos solos en la argumentación y el debate, pero ya había un acuerdo de por medio con el gobierno, entonces la votación estaba tomada. Yo creo que tenemos que avanzar hacia otro estilo de hacer política, y que sea un poco más independiente, más de cara a la ciudadanía, y que desde ese punto de vista permita que expresiones políticas no se cierre solo a que hay 20 bancadas de 19, de 18, y ya la decisión está tomada, sino que pueda haber una verdadera defensa del ciudadano.
Y también quiero preguntarles un poco sobre, ¿hay necesidad o no de caminar hacia las alianzas para poder de alguna manera establecer a la ciudadanía una alternativa que no solo sea el resultado de las consultas de ayer? Empiezo por el doctor Luis Felipe Nao. Cambio Radical. ¿Van solos a primera vuelta? ¿Están contemplando alianzas? ¿Creen que son necesarias? ¿Cómo ve usted hoy ese panorama que queda planteado después de las consultas de ayer?
Diana, yo creo que son necesarias las alianzas. Son necesarias las alianzas con temas claves y programáticos, alianzas donde se tenga que avanzar en seguridad, por ejemplo, para sacar adelante todo el tema de evitar la reincidencia. Yo creo que la gente está cansada de que cada vez que cogen a un ampón, ese ampón a los 2 minutos esté en la calle. Hay que seguir endureciendo las penas contra la corrupción, a como se hizo con el Estatuto Anticorrupción, pero a cada vez que sale una ley, sale una trampa, y hay que seguir trabajando en ello. Hay que mejorar el sistema de salud, y uno puede encontrar temas muy similares en ese sentido con el Partido Conservador. Hay que seguir trabajando en temas sociales, y ojalá uno pudiera hacer una alianza con el Partido Liberal para desarrollarlo. Y yo también estoy de acuerdo que uno no puede hacer trizas del proceso de paz. Eso no se puede acabar, y es el gran avance. Y ojalá pudiéramos avanzar en el tema de la U.
Germán Vargas Lleras, Luis Felipe Nao, estaría en este momento buscando al Partido Conservador y al Partido Liberal para volverse más viables en la primera vuelta, y descartan la derecha del Centro Democrático como una posibilidad de ir juntos en esa candidatura.
¿Cuáles verdes?
Un día en política me enseñaron a mí, que apenas estoy aprendiendo esto, que un día en política es una eternidad. Y uno no puede pensar, cuando faltan 83 días, que esta realidad política no pueda cambiar por X o Y suceso. Ojalá uno pueda tener un consenso donde estén todos los partidos, pero eso no va a pasar, Diana. Yo creo que sí es mucho más fácil hacer una alianza con el Partido Liberal, si se puede lograr, porque hay temas que nos unen desde el punto de vista social, hay temas que hemos defendido como el acuerdo de paz, hay temas que nos unen con el Partido Conservador que hemos sacado adelante, como es el tema de seguridad y lo que ha presentado el Partido Conservador. Y hay temas que nos unen también en la división de seguridad con el Centro Democrático. Ojalá se pueda dar, pero no va a ser fácil.
La principal noticia de esta primer etapa es que Partido Cambio Radical, a hoy, en la foto del día de hoy, en estas primeras 24 horas, pensaría que el apoyo del Partido Conservador y el Partido Liberal
y la U
sería lo que estuvieran buscando, que son los partidos de la Unidad Nacional, los que eran los partidos de esa Unidad Nacional.
Y no solamente eso, hay muchos sectores sociales que también estamos hablando con
pero okay. La diferencia...
Pregunto en ese sentido, y vamos precisamente con la U, porque, Roy, hasta ahora queda claro que los votos de la U no tienen un camino definido. Y el camino para usted es Vargas Lleras, es Fajardo, es incluso Duque, quien representa, o sea, ¿con quiénes han pensado ustedes que van a hacer esa...?
Bueno, lo primero es que el partido de la U no ha decidido quién es su candidato presidencial. Se reunirá seguramente esta semana, y tiene esa, lo dije, ventaja competitiva. Hay cerca de 2 millones de votos que determinarán quién es el presidente. No tenemos ningún afán tampoco de decidir. El afán es de los candidatos, que están desesperados por recibir alianzas. Y yo encuentro ahí un matiz de diferencia entre lo que dice el doctor Henao y lo que me parece posible. Una cosa es buscar apoyos para que haya adhesiones en masa, que anticipo no van a ocurrir. Las posibilidades de una adhesión en masa a cualquier candidatura, por ejemplo, el doctor Vargas, están aquí, vea, Diana, se ven aquí, son cero. Esas son las posibilidades de la adhesión en masa. Otra cosa es que se proponga de manera generosa, abierta, pensando en que no haya un gobierno polarizante, pensando en que el país pueda tener un gobierno estable y tranquilo, que se construyan caminos para construir una tercería. en igualdad de condiciones con los candidatos que están allí trabajando. Fajardo de la Calle, yo no sé cuál será finalmente la decisión de mi partido. He dicho cuál es mi candidato. Mi candidato se llama Sergio de la Calle. A mí me parece que debería ser ese el camino de la coalición.
La alianza, Humberto.
Sí, estoy en eso, igual que Antanas Mocus esta mañana. Lo dije hace una semana, lo volví a decir,
Cristo,
el fin de semana.
¿Cómo ve esa salida para los liberales?
Hay que intentar
ante la nueva
esa tercería tranquila.
Para repotenciar,
pues,
el
mire,
centro.
Lo primero que hay que decir es que aquí no se puede hablar de alianzas y de coaliciones simplemente como un asunto de mecánica electoral para sumar unos votos para la primera vuelta. Aquí lo que yo sí estoy viendo, Diana, es que hay una gran franja del país. Yo no sé si son los 8 millones de votos que mencionaba aquí David, o más o menos, empezar uno a aventurar si de los 9 millones todos los 6 estaban con la consulta del Centro Democrático, que sin duda alguna fue un éxito y nadie lo puede desconocer, como fue un éxito la consulta de Petro.
Bueno, medio éxito.
Y salió.
El uno con 6 y el otro con 3.
A mí me parece que las dos consultas fueron exitosas. Me daba nostalgia y tristeza que el liberalismo no hubiera hecho la consulta en marzo, las equivocaciones que se cometieron. Pero eso salía bien y era un gana-gana y salió bien, impulsó sus listas y yo creo que hizo crecer la votación. Pero más allá de eso, lo que hay que mirar es para qué coaliciones y qué es lo que hay que hacer. Yo sí creo que al país no le conviene hoy un gobierno de extremos. Yo creo que elegir un presidente en Colombia en medio de esta polarización que hay entre la izquierda radical y la extrema derecha es garantizar 4 años de ingobernabilidad para el país. Si gana el uno o gana el otro, como sucedió en Bogotá, repetiríamos la crisis de Bogotá. Señor Petro salió a decir...
¿Dónde ubica usted a Santos?
¿En qué?
Porque el que nos tiene en la polarización es el gobierno Santos y no es ni extrema derecha ni extrema
izquierda. No creo, David, creo que está equivocado. Yo creo que
la polarización es de dos polos, David.
La polarización
no es la
surgió por cuenta de los acuerdos de paz y se fue polarizando el país. No creo que sea el presidente Santos el responsable, pero...
No me ha entendido la pregunta. Lo que yo acabo de decir es Santos
usted
no
está
es
preguntando
ni
que
extrema
cuál es
derecha
el candidato de Santos,
ni
de
extrema
izquierda.
No, lo que acabo de decir es que Santos no es ni extrema derecha.
Se puede polarizar por razones religiosas,
y
étnicas, personales.
Se está dando.
Aquí estamos hablando de otra polarización.
Pero la polarización de hoy, aquí la moderadora es Diana.
A ver, yo, las polarizaciones se dan por distintas razones y distintos personajes. La polarización de la izquierda radical y la derecha extrema en Colombia en estos momentos es muy similar a lo que sucedió, no por razones ideológicas, sino la administración de Bogotá. Gobierno Petro salió, duró todo el tiempo diciendo que no lo dejaron gobernar y se dedicó a no dejar gobernar tampoco a Peñalosa. Yo creo que necesitamos en este país, hay una franja, yo creo que mayoritaria de colombianos hoy, por encima de los resultados de la consulta, que está esperando una tercería. Que está esperando una tercería que signifique que no se puede dar marcha atrás en los acuerdos de paz, que hay que hacer unas reformas sociales, pero sin sobresaltos, sin rupturas institucionales, tranquila, y eso pueden representar Sergio Fajardo y Humberto de la Calle. Por eso yo creo que los colombianos están esperando que se construya esa tercería sin exclusiones, sin polarizaciones. A mí me parece que hay que avanzar y explorar esa fórmula sin excluir a nadie.
Ya lo dejaron hablar calmadito, así como le gusta al doctor Henao, también le toca a Iván Cepeda.
Una cuestión que yo creo no ha ayudado a este debate, que lo ha polarizado, es pensar que en Colombia tenemos una discusión entre el castrochavismo y los defensores de la democracia. Yo creo que esa es una tesis totalmente superficial, intencionalmente malévola para inducir al error y a la confusión. Aquí tenemos una discusión sobre si se cumple la Constitución de 1991, que es en esencia lo que plantea el Acuerdo de La Habana, que son unas reformas mínimas en términos de democracia, es decir, un poquito de tierra para los campesinos, una reforma política que está embolatada desde hace por lo menos 200 años, y además de eso, un enfoque distinto del tema del narcotráfico. Esas son, digamos, el meollo de la gran discusión. Entonces, no es un problema entre extrema izquierda y extrema derecha, no, aquí lo que es una discusión entre si este país se va a modernizar un poco y se va a democratizar un poco y se va a hacer un poquito equitativo y transparente o si no. Entonces, desde esa perspectiva, mi llamado, y en esto lo vamos a discutir en el Polo, esta no es la posición todavía del Polo, yo espero que lo sea, y también de la coalición Colombia, también hago esa invitación, es a que convoquemos a los candidatos que están en torno a esas ideas, y que no son solamente el doctor Sergio Fajardo, el doctor Humberto de la Calle, sino también
ahora,
el doctor Gustavo.
Ahora, yo me pregunto
Gustavo
en términos realistas,
es
y en términos de bolsillo, si ustedes ven real que cualquiera se retire para apoyar al otro, por ejemplo, en esta alianza que ustedes plantean de Sergio y Humberto de la Calle, porque es una realidad.
Pero
que cualquiera que haya participado
que hablen,
en una
por lo menos,
consulta,
por lo
pues
menos
no puede
que hablen,
renunciar
si
o le toca
dialogar,
pagar la platica de la consulta.
No, pero si hay un mecanismo, que permite que eso se pueda, sí, que es que un partido convoca una reunión nacional y toma una decisión política.
No, Iván, ese no es el punto, es que eso se puede dar. Lo que acaba de decir Diana es que sí se da. Toca hacer la devolución de los dineros gastados
por
la consulta.
No,
es
en
el caso de la consulta liberal,
quedó claro que
era posible una consulta para participar de una alianza. Está escrito en la pregunta.
Bueno, pregunto.
Ahí hay un principio.
Al doctor David Berguín. ¿Conservadores están más cerca de Duque que de Vargas por ser Marta Lucía la fórmula de la vicepresidencia, o usted cree firmemente
que
van a pasar por el lado
no,
de...
Yo veo eso muy polarizado, muy allá dividido. Adentro también muy dividido. Sí, por supuesto hay un sector muy importante del partido que está allá, pues, desde la llegada del presidente Pastrana, de Marta Lucía, que fue candidata conservadora, que sacó 2 millones de votos. Es decir, negar eso es negar la realidad. Y hay unos sectores del Congreso que desde hace tiempo están acompañando a Germán Vargas. Esa discusión se va a comenzar a dar, Diana. Yo creo que la decisión no será inmediata, por supuesto. Eso se va a tardar unos días. Pero esa es la discusión que hay hoy al interior del partido.
Doctor Carlos Holmes, el gran ganador de ayer, sin duda el Centro Democrático en temas de la consulta, ¿van solos ustedes a esa primera vuelta o no descartan alianzas desde ya? ¿Con quiénes y en qué condiciones?
A ver, en primer lugar, la gran consulta por Colombia la convocó una alianza, eso es muy importante tenerlo perfectamente claro. Una alianza que nació a raíz de las coincidencias que tuvimos durante la campaña del plebiscito, por cuanto le planteamos al país que era bueno votar no en procura de buscar un acuerdo mejor.
O sea, la alianza del no, ido, Carlos Holmes.
Si me deja hablar el senador.
Sí, no lo interrumpa, doctor Roy, déjelo hablar tranquilo. Déjelo hablar tranquilo.
¿Será que Roy va a ser oposición si no gana el candidato?
Es probable.
Sí. Da una buena pregunta para un programa.
Le hice oposición cuando usted creo que no había nacido Ernesto Samper.
Porque es que a él le hicieron tanta oposición que aprovecha todos los programas para hacerle oposición al panelista contrario. Doctor Carlos Holmes, adelante, por favor.
Pensé que era un debate, excúseme.
Adelante.
Una cosa es un debate, otra cosa es una interrupción indebida. Sí. Entonces, esa alianza nació con motivo del plebiscito. Alrededor de las coincidencias sobre el no, que entre otras cosas ganó las elecciones. A mí no se me ha olvidado que él no ganó. Y tratamos de construir un gran acuerdo nacional para la paz que no se pudo por distintas razones. Y esos episodios los vivimos con el entonces ministro del Interior, doctor Cristo, de manera que nosotros vamos a continuar abriendo el abanico para que la alianza sea cada vez más fuerte, no alrededor de esas viejas polarizaciones mandadas a recoger, que derecha, que izquierda, eso está mandado a recoger, el mundo no está en eso, el mundo está en otras cosas, el mundo está en los asuntos totalmente programáticos, y nosotros queremos fortalecer esa alianza, ¿con quién? Con quien coincide en que Colombia debe ser un país seguro, debe haber más inversión para que haya más empresa y más y mejor empleo. Debe haber inclusión social, buen manejo de los recursos del Estado, en forma transparente y austera, y diálogo popular. Esa es nuestra línea de pensamiento sobre un trípode que lo definen las siguientes tres palabras: legalidad, emprendimiento y equidad. Alrededor de eso vamos a continuar fortaleciendo la alianza.
Sin descartar alianzas con otros sectores.
De ninguna manera, alianzas sí. que incluirán ¿Por qué organizaciones para algunos, y sí. millones de colombianos sí. que lo que quieren son buenas propuestas.
¿Por qué para algunos de los presentes, cuando se habla de derecha e izquierda, parece que habría que se estuviera planteando pues una situación que es vergonzosa, cuando lo natural en política es reconocer que hay unas líneas de pensamiento que se ubican ideológicamente en conflicto. Un lugar o en el otro.
Eso está bien, pero sin simplificar.
Sí, no es simplificar. Sí, claro, no, porque es quiero que decirle que cuando me refiero a eso, lo hago sin ninguna simplificación.
No, me refiero a la tesis del castrochavismo, claro. No a lo que usted está diciendo. Yo sí. me refiero a eso porque es que en realidad esa es nuestra posición. Nosotros no estamos en el tema derecha o izquierda, sino construyendo unas propuestas ¿para quién? Pues para todos los colombianos.
Pero entonces lo que sí hay en general en la mesa es la conclusión de que se requiere la construcción de alianzas a partir de las consultas de ayer. Alianzas en las que Germán Vargas Lleras y su compañero de fórmula Luis Felipe Henao están mirando inicialmente la posibilidad de seguir trayendo hacia esa campaña Partido Liberal y Partido Conservador, y no se ven ustedes en este momento en una figura de unión con el Centro Democrático.
No, y ojalá, y como dice Roy, no con todos de la U, porque no, es un partido que no ha tomado decisión, pero con una gran parte del Partido de la U también hemos venido trabajando.
Muy bien, Claudia, ¿alianzas con quién, en qué condiciones? Con De la Calle, uno podría pensar que los Verdes y el Polo hicieran una alianza con Gustavo Petro.
Pues yo creo que no, y no creo que sea un tema personal, digamos, yo por Gustavo tengo todo el respeto y por Humberto de la Calle, lo he dicho mil veces, tengo todo el afecto y el cariño. Pero es que a mí me parece que lo primero que tenemos que tener aquí claro es qué país queremos construir. Es que a mí me aterra, digamos, de verdad, y vuelvo y pienso en la gente que nos está oyendo, que debe creer que es que aquí cada partido y candidato presidencial tiene unos votantes entre un corral y los va a ir a negociar en una alianza. O sea, así no funciona la democracia, señores. Aquí los electores son libres, por fortuna, la inmensa mayoría, y deciden conforme a sus convicciones y a sus intereses. Y los intereses de los colombianos es quién les va a mejorar la educación y la salud y el empleo. No si la derecha, ni si la izquierda, ni si el odio, ni si la venganza del uno y el otro. Entonces, yo lo que veo es que en Colombia, y eso me parece que las elecciones de ayer lo ratificaron, aquí hay dos caminos. Dos caminos, puede haber muchos candidatos, pero hay dos caminos.
¿Cuál es?
Un camino que nos propone el odio y la revancha y que se disfraza en la corrupción para decir pues que hay que salvar a Colombia de algo. Se habían inventado que las FARC ayer sacaron miserables 52.000 votos, lo dije yo mil veces en esta mesa, las FARC van a ser irrelevantes en política, y por fortuna lo fueron. Pero aquí nos dijeron que se iban a tomar el poder y que tenían yo no sé cuánta plata y no sé qué otras cosas se inventaron del castrochavismo con las FARC. Todo eso quedó demostrado ayer que era basura, mentira, odio para tratar de llevar a la gente asustada a votar. Ese es un camino, el de la polarización, el de la división.
Muy bien,
el de la
gente, Claudia,
el de la gente que quiere que pasemos o que sigamos en la misma confrontación armada pero en la política, o que pasemos pues de la guerra de guerrillas a la guerra de clases, y yo creo que eso no le conviene a Colombia. Y hay otro camino, que es el de la reconciliación, que es el de la esperanza, que es el de producir empleo, que es el de mejorar la educación y solucionar las necesidades de la gente. Y en ese camino me parece que hay dos candidaturas, que es la de Humberto de la Calle y Sergio Fajardo. Yo por eso entiendo que la gente tenga expectativas de coincidencias, y pueda que las haya, pero insisto, eso aquí nadie tiene, o por lo menos no nosotros, y no podemos hablar en ese lenguaje a unos ciudadanos entre un corral a los que vamos a ir a negociar a ver cómo votan por quién.
Doctor,
esa no es la política que nosotros hacemos ni la que creemos.
Carlos Baena, sí, ¿dónde está el mira en todo este tema?
Nosotros estamos en una posición política de independencia. Sí, y la reivindicamos.
¿Libertad para algo, los...?
La independencia en cuanto a la defensa del ciudadano y en cuanto a acuerdos programáticos. Es decir, que para presidencia vamos a tomar una decisión en la Convención Nacional del Partido.
¿Que se dará cuándo?
Que se dará aproximadamente en 15 días. Y ahí definiremos si vamos a apoyar a alguien en primera vuelta o si nos reservamos para segunda vuelta. Pero cualquier acuerdo será sometido a un tema programático y que esté vinculado con las necesidades ciudadanas.
Un dato y una respuesta. El estatuto de oposición, que es nuevo y del cual fui ponente, le brinda al Mira la posibilidad de ser un partido independiente por primera vez.
Por primera vez.
Y una respuesta. Decía el doctor Carlos Holmes, que sabe que le tengo afecto y además respeto, que el mundo no está en eso, que esa vieja polarización de derecha y de izquierda, habría que preguntarle a Trump si no está en eso, o a Xi Jinping, que acaba de declararse vitalicio, o a Putin, o a Beppe Grillo, que acaba de imponer en Italia un gobierno populista antieuropeo. No, en el fondo de esos gobiernos autoritarios lo que está en crisis, lo que está en crisis es la democracia en el mundo. Los gobiernos que he mencionado, el de Trump, el de Putin, el de Xi Jinping, el de Italia, el de medio planeta, están desconociendo una democracia incluyente, están democracia la posibilidad de que el ciudadano valga en sus derechos humanos, y eso, esa democracia es la que está en juego, y esa democracia es lo que está en el corazón, no solo de la Constitución del 91, sino de lo que hicimos en los acuerdos del Teatro Colón, un país más justo, más equitativo, con democracia incluyente. Eso es lo que está en juego.
Esos acuerdos implicaron ver a las FARC ayer depositando el voto en las urnas. Momentos que fueron, y lo tengo que decir claramente sin ninguna dificultad, fueron realmente emocionantes cuando uno ve que hay un voto que se deposita y no una bala que se dispara. Y los ciudadanos tuvieron la oportunidad de votar y ellos de recibir un mensaje muy claro de la ciudadanía. Ese número de votos obtenidos por ellos, ¿qué le dice a ustedes? Doctor Iván Cepeda.
Yo creo que lo primero que hay que destacar es eso, que hubo un cumplimiento de la palabra que empeñó las FARC. Las FARC se transformaron efectivamente en un movimiento político, y es perversa la idea de que hay sectores de las FARC que están haciendo una especie de combinación de las formas de lucha con las disidencias que existen. Esa es una tesis que a mi modo de ver ha hecho parte de una guerra sucia contra esa participación, como otros hechos que se han presentado y no voy a rememorar aquí. Hay que decir, han sido asesinados más de 50 personas que han dejado las armas, y ese es un dato que a mi modo de ver no es irrelevante. Ahora, efectivamente, las FARC llegan a un contexto político en el cual hay una franja de la población que es importante, que exige que haya una rendición de cuentas ante la justicia, que va a ocurrir, por supuesto, ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Podemos discutir esa jurisdicción, lo hemos hecho infinidad de veces con el Centro Democrático especialmente. Pero además, yo quiero decir, ninguna fuerza política, o mejor, ninguna fuerza guerrillera o armada que se transforma en un partido político en las primeras elecciones ha tenido éxito, precisamente por eso. Porque la ciudadanía espera, bueno, ver con
a excepción de,
por ejemplo,
de
el Sinn Féin,
que tuvo el éxito
por ejemplo,
rotundo.
El Sinn Féin, por ejemplo, el Farabundo Martí, para decir solamente dos ejemplos en el contexto internacional, el M19 es una historia del pasado que tuvo otro contexto político en Colombia, pero bueno, vamos
sí,
a ver.
Hay que
lo importante aquí
lo
es ver
momento,
cómo
sí.
va a funcionar la bancada que ellos tienen hoy.
Luis Felipe, ¿qué lectura hace usted de lo que obtuvo las FARC ayer?
Vuelvo a valorar, yo siempre he sido un defensor del proceso de paz y cada vez que he tenido la oportunidad en estos micrófonos, creo que es el gran avance este gobierno y por el cual van a valorar este gobierno en el futuro. Creo que la poca votación se debe a que sí hay todavía mucha desconfianza del ciudadano frente a las FARC, desconfianza frente al tema de disidencia, desconfianza sobre el tema de devolución de bienes, como lo ha denunciado el fiscal general de la Nación, que existe desconfianza así de efectivamente si están haciendo todo el tránsito que se está desarrollando, pero sin lugar a dudas, yo creo que estas cinco curules significa que es muy poco para un tema de una negociación. Yo creo que 10 curules, 5 en el Senado y 5 en la Cámara, demostraban que fue un buen acuerdo. Yo creo que dejar atrás todo lo que veíamos en todas las elecciones, un atentado contra un oleoducto, una toma de un municipio, un tema de una pesca milagrosa, en eso estoy de acuerdo con el doctor Roy Barreras. La paz se cuenta en ahorrar vidas y la guerra en contar muertos, y ayer ahorramos vidas. Entonces, yo soy una persona totalmente feliz con lo que pasó ayer.
Diana, yo creo que lo de los 50.000 votos, pues tiene que ver con que la sabiduría de nuestro pueblo, y el pronto nuestro pueblo hizo lo que no fuimos capaces de hacer nosotros como representantes del Estado. Y lo voy a decir, para mí sí es indignante que las FARC pudieran estar eligiéndose antes de haber contado la verdad o de haber reparado las víctimas. Eso me parece indignante. Para mí es indignante que a mi compañero de curul, Jaime Felipe Lozada, cuyo papá asesinaron, a cuya mamá secuestraron, a cuyo hermano y a él secuestraron, no les hayan pedido ni siquiera perdón. Y que sea emocionante ver a Iván Márquez depositando su voto.
Pues ahora bien, verlo disparando.
Permítame terminar, doctor Roy. Tranquilo.
Es un debate, querido David.
Permítame
terminar.
Ya le voy a dar la palabra, doctor.
Ahora bien, yo me pregunto a estos que están celebrando ver a Iván Márquez en la foto, si hubiesen celebrado ver la foto de Jorge 40 o Mancuso votando sin haber pagado cárcel.
Lo estuvieron en el Congreso.
Sin haber pagado cárcel.
Pero sí lo estuvieron.
Sin haber reparado. Sí, pero a ver. Una cosa que hayan ido a una audiencia del Congreso, y yo celebro que estén más bien presos y extraditados. Aquí lo que el punto es, Diana, el tema de los incentivos que estamos lanzándole a los ciudadanos. O sea, no hay que pasar por la justicia antes, no hay que contar la verdad, ni no hay que reparar las víctimas antes de recibir del Estado algún tipo de incentivo para reincorporarse a la vida civil. Esa es mi preocupación.
Roy, eso va a ocurrir, doctor.
Roy, ya usted habló, doctor.
A ver, una cosa clara. A mí me parece que esa posición política, yo celebro la opinión de David Barguil porque marca un lindero absolutamente definido. Las FARC sacaron 50.000 votos ayer o lo que hayan sacado. Yo recuerdo al Partido Conservador que representa muy bien el doctor David Barguil diciendo en el Congreso y diciéndole a los colombianos que había que hundir las curules de las víctimas porque las FARC, con su poder económico, con las tulas de dinero y con las caletas y con no sé qué más, iban a elegir con millones de votos las 16 curules de las víctimas. Está claro que eso también era una falacia y que sacrificaron la voz de las víctimas y se sienten cómodos en un Congreso con victimarios pero sin víctimas. Lo que está claro es que hay una posición política de rechazo a una sociedad de posconflicto incluyente, donde las víctimas tengan voz y los reclamantes de tierras reclamen y las madres de los desaparecidos pregunten por sus hijos en el Congreso. Nosotros defendemos esa posición. Ojalá sectores conservadores nos acompañen en esa posición. Pero si ese es el lindero, pues el país decidirá un gobierno muy que bien. Quiera el pasado o que quiera esta sociedad más incluyente.
Más rápidamente, porque me quedan 4 minutos para terminar el programa, doctor Carlos Holmes.
Y de todo esto lo que demuestra es que hay que dar el debate conceptual en este proceso político. Las cosas no quedaron totalmente definidas, fueron definidas en apariencia. Él no ganó en el plebiscito, no fue posible el gran acuerdo nacional para la paz que le hubiera dado infinita estabilidad y vocación de permanencia al acuerdo, y en la práctica lo que quedó fue un acuerdo débil e interino. Vamos a ver qué es lo que resuelve el pueblo colombiano sobre muchísimas otras materias, esta incluida, para que el próximo presidente de la República tenga que cumplir con los mandatos que reciba. Que el pueblo hable. Porque aquí lo que no se puede hacer es limitar la soberanía popular, como se pretende con la teoría de que el acuerdo entra a la Constitución y de que no lo puede tocar nadie en el curso de los 3 próximos periodos presidenciales. ¿Y la soberanía popular qué entonces?
He ahí la descripción de cómo lo van a ver, actrices.
De ninguna manera. De ninguna manera.
Yo siempre quisiera decir, mire, Claudia. A mí me parece de las cosas más dolorosas, le digo, que yo he visto en el Congreso, es ver a gente en el Congreso de Colombia aplaudiendo felices porque se hundieron las curules de las víctimas. A mí eso me parece miserable. Con este tipo de engaño, que con las tulas de plata se iban a elegir, carreta, ¿no? Hay tulas de plata y además tienen 52.000 votos. Era simple y sencillamente para sacarse el clavo de decir las víctimas
muy,
no van.
Muy menor.
Porque lo que nos sirve es polarizar este país alrededor del odio a las FARC, la actitud más mezquina que yo haya visto en la vida. Y es de las cosas dolorosas con las que me voy de este Congreso. Y yo creo que de esa mezquindad, de esa división, de esa apelación al miedo, al odio, a la división, es de la que está agotada Colombia. Tanto como de la corrupción. Y eso es lo que vamos a derrotar en las urnas. Y esa es la gente que no votó en ninguna consulta.
Baena,
y que sigue siendo mayoría y que va a elegir al presidente de Colombia.
Sí, yo pienso que de todos modos ellos vieron que al tener sus curules aseguradas y con un ambiente tan enrarecido y tan difícil, porque eso lleva su tiempo, un proceso, pues optaron más bien por hacer una campaña teniendo esa certeza y esa seguridad de que ya están elegidos.
Doctor Pizzo.
Mire, yo traté, como ministro del Interior, lo recordaba Carlos, de llegar al acuerdo. Uno de los temas que lo impidió fue el de la participación en política, y lo intentamos. Yo hago estas dos reflexiones. Primero, estoy de acuerdo con Claudia y con Roy. Aquí le dijeron todo el tiempo a la gente que las FARC iban a tomar el poder con la plata, con los bienes que no habían declarado, que tenían las tulas, y nadie vio esa plata. Por el contrario, se han visto ríos de plata de otro origen en las campañas políticas. Pero a su vez,
cuéntenos de qué origen, nos interesa mucho.
A su vez, esta reflexión, de muchos orígenes, precisamente el voto preferente ha exacerbado los costos de estas campañas.
Pues un sistema que si no lo acabamos, perverso, un sistema la lista perverso. Abierta preferente.
Pero vuelvo perverso. A esta reflexión con respecto a las FARC. Nosotros, yo creo que las FARC sí deben estar reflexionando sobre que tal vez hubiéramos podido darnos un plazo para la participación en política, que se lo pedimos de todas las maneras, ¿eh? Que lo intentamos en la mesa de negociación hasta último momento, precisamente para dar un tiempo, para dar un tiempo a la reconciliación.
Claro, que la gente entendiera. Yo creo que
ese es un debate, lo dijimos mucho, lo intentamos en la renegociación.
Ahora.
No se pudo.
Y ustedes hundieron las curules.
Porque ustedes hundieron las curules.
Le voy a terminar con esto. Le voy a terminar con esto, Diana.
Sí, pero regálenme.
Esa participación de las FARC en política ha alimentado precisamente por el odio que le tiene la gente a las FARC. Hay sectores políticos que utilizan ese odio para polarizar el país y de alguna manera las FARC han servido como una especie de pera de boxeo, ¿eh?, durante esta campaña para hacer política, y en parte fueron los responsables de las FARC. Se les insistió, por ejemplo, pensemos en el año 2019, en las elecciones regionales, demos un tiempo para la justicia especial para la paz. Asumieron una actitud intransigente, el gobierno llegó un momento en que tenía que decidir o salvar el acuerdo de paz o finalmente permitir la participación. El 18 se tomó la decisión de salvar el acuerdo de paz. Las FARC están respondiendo, como lo dije, sometidos al escrutinio de la opinión, como cualquier partido político, y eso está bien. Y lo dijimos desde un principio, les iba a ir mal en las elecciones, y aquí se paraba gente en el Congreso que se van a tomar el Congreso, que se van a tomar el país. No pasó eso que tanto, con lo que tanto amenazaron a los colombianos.
Pues gracias a todos los representantes de los partidos políticos, suerte a todos, que este año las mayorías se construyan con mucha honestidad y con mucho pensamiento de país. Gracias, Diana.
Gracias.
Muchas gracias, Diana. Gracias.